Está en línea la abogada Soledad Menin. Soledad, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo está, Julio, Marcela?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Hemos visto algunas publicaciones de un par al menos de fallos que aparentemente son inéditos respecto de reclamos por moratorias jubilatorias. ¿Nos puedes contar, por favor?
Sí, primero para poner en contexto Estos fallos, les cuento que en la Argentina, para las personas que no completaron los 30 años de aporte, hay una herramienta que permite comprarlos. Uh-huh. Se trata de las leyes que crean moratorias previsionales, las famosas leyes de ama de casa. Uh-huh. Y además, para las personas que no logran jubilarse, está la PUAM, Pensión Universal para el Adulto Mayor. Estos dos beneficios o herramientas, además de tener ciertas exigencias como la edad, tienen un requerimiento en cuanto a la situación patrimonial de la familia de quien se quiere jubilar o acceder a la PUAM. Ajá. Esa es la llamada verificación socioeconómica. Es como un análisis que hace ANSES y AFIP teniendo en cuenta diversos parámetros. Por ejemplo, ¿cuánta plata ingresa por mes a ese hogar? ¿Cuántos pesos brutos ingresan por mes? ¿Qué vehículos tiene y cuál es el avalúo de esos vehículos? ¿Qué inmuebles tienen y cuál es el avalúo?
Es decir, si se supera...
¿Qué nivel de consumo con crédito y débito? Y quien supera ciertos parámetros no se puede jubilar con moratoria o acceder a la PUAM.
Uh-huh. Y en este, digamos, en los casos...
Es para poner en contexto, Perdón. Y lo que sucedió es que en el caso del señor Miguel Santana, ocurría que él tiene dos vehículos, pero no son cero kilómetro, no son vehículos de alta gama. Y por pasar el avalúo, que la verdad es muy bajo porque por la inflación ha quedado muy desactualizado, a pesar de tener 66 años de edad y haber aportado 20 años, no lo dejaban jubilarse porque no podía comprar esos 10 años faltantes con moratoria. Entonces uh-huh. caíamos en la injusta situación de que un adulto mayor que aportó gran cantidad de años por tener dos vehículos no se podía jubilar. Así que lo que hicimos fue interponer un amparo en la Justicia Federal de San Juan y en menos de un mes el juez dictó un fallo que, como decíamos, es inédito porque es el primero de San Juan, uh-huh. en el que lo que se hace es decirle a ANSES y a AFIP que tienen que autorizar a este señor a adherir a la moratoria para poder jubilarse.
¿Y cuánto tiene que ganar el grupo familiar? Es decir, ¿cuál es el tope?
Hoy por hoy 158.000 pesos brutos por mes.
Y en el caso de los vehículos, no la legislación y la...
No pueden estar valuados en una suma superior a 2.850.000 pesos.
¿Entre ambos?
Exacto. Uh-huh. O sea, entre todos los que tengas.
Y sí, ha quedado bajo.
Totalmente. Sobre uh-huh. todo el parámetro referido a los ingresos mensuales, porque uh-huh. Recuerden que estamos hablando del grupo familiar. Claro. Y en un hogar compuesto, supongamos, por un matrimonio nada más, con que los dos trabajen o sean monotributistas, trabajadores independientes, esa suma queda superada muy fácilmente. Por eso hay muchas personas que estaban esperando un pronunciamiento en este sentido. Y el otro fallo, que también es inédito, es el primero en San Juan y se ha dictado ahora en este mes de julio, beneficia a una señora que tiene más de 60 años de edad, que no tiene aportes, que es viuda y que cobra una pensión por muerte del marido superior a la mínima tan solo en 4.500 pesos. Ajá. Por ese motivo, por cobrar más de la mínima, pero repito, solo 4.500 pesos más de la mínima, ANSES no la dejaba jubilarse. O sea, le decían, bueno, ¿te querés jubilar con moratoria?
Renunciar
a la pensión. Uh-huh. Interpusimos un amparo y logramos que el juez hiciera lugar al pedido y le permita a esta viuda conservar la pensión, que hoy por hoy es de 42.500 pesos su beneficio, y a su vez adherir a la moratoria para jubilarse como ama de casa.
Soledad, ¿este tipo de casos son más comunes de los que pensamos aquí en San Juan?
Son sumamente comunes en todo el país. La verdad es que a partir de que nosotros lo hemos dado en difusión entre los grupos de colegas, yo soy directora del Instituto de Derecho Previsional del Foro, y bueno, compartiendo la información, muchos colegas nos consultan, nos han pedido el fallo para empezar a aplicarlo, porque es de entender que el juez va a fallar en similar sentido en otros casos. Más allá de que hay que aclarar que siempre la sentencia, por su naturaleza misma, tiene efecto obligatorio en el caso concreto. Uh-huh. Pero sin duda es un antecedente que, invocándose en un caso similar, va a servir.
Tiene efecto, perdón, me perdí con las cuestiones, las palabras. ¿Tiene
Digo,
efecto?
Que las leyes tienen efecto general. Sale una ley y beneficia a todo el mundo. Sí. En cambio, la sentencia tiene efecto en el caso concreto. Beneficia la sentencia del caso Santana a Miguel Santana.
Bien, pero
si alguien quiere correr igual suerte, tiene que iniciar su propio juicio.
Pero puede tomarse como antecedente. ¿El juez lo puede tomar como antecedente o no?
Totalmente. Uh-huh. Claro, claro. Estamos en San Juan, el juez que ha fallado es el mismo, hay uno solo que falla en esta materia, va a fallar en igual sentido.
Claro. ¿Es Gálvez o es Rago Gallo?
Rago Gallo.
Me quedé con esto de la viuda que superaba la mínima por 4.500 pesos y que ANSES le decía renuncia a la pensión por viudez si querés cobrar la jubilación. El caso de Cristina... Cristina Fernández, ¿cómo es el caso? ¿Te acuerdas? ¿Lo estudiaste eso? ¿Cómo es el caso de Cristina Fernández? Viste que ese, perdón que te tute, Soledad, entró en polémica hace un tiempo porque ella reclamaba la pensión de su marido.
Lo que ocurre es que
supera la mínima, digo.
Sí. Lo que sucede es que la problemática de la incompatibilidad a la que yo me estoy refiriendo tiene que ver con jubilaciones sin aporte, con moratoria.
Claro.
Si mi clienta fuera pensionada por viudez y cobrara 200.000 pesos de pensión y a su vez hubiera tenido sus 30 años de aporte con un cargo, no sé, de juez y tuviera también un beneficio de 200.000 pesos, podría acumularlo sin ningún problema, más allá de los topes legales, que son otra problemática.
Está bien.
Pero aquí lo que estamos tratando es un caso de alguien que por no tener aportes necesitaba de la herramienta de la moratoria previsional.
Está bien. Podemos decirle entonces a la gente que se ha abierto una puerta en la justicia para hacer estos reclamos y que los haga, digamos, que avancen.
Totalmente. Aparte yo valoro la rapidez con la que estas dos causas se resolvieron. Nosotros interpusimos las demandas más o menos el 26 de junio y el día antes de que empezara la feria, 7 de julio, ya tuvimos sentencia favorable. Que obviamente ANSES va a apelar. Pero yo entiendo que en Mendoza, en la Cámara, vamos a correr igual suerte porque ya hay ciertos pronunciamientos de la Cámara.
Soledad, ¿y qué posibilidades hay de cambiar estos topes, digamos, de 158.000 pesos por grupo familiar y este límite también en los avalúos de los vehículos e imagino que también de propiedades y demás?
Sí, estos parámetros se van modificando según la ley de movilidad. O sea que los números que yo les he comentado rigen desde junio y en septiembre van a subir. Pero suben a un ritmo totalmente desajustado a la situación real de la inflación, incluso a la de los aumentos en los sueldos. Entonces cada vez más es más grande la cantidad de personas que quedan excluidas de la moratoria porque estos parámetros van quedando muy bajos. ¿Qué hace falta para hacer una actualización efectiva y que ANSES y AFIP dicten normativa en conjunto actualizándolo? Pero eso ya es una decisión espontánea de los organismos y no creo que suceda.
Bien. Soledad, muy completo. Gracias, muy amable.
Gracias a ustedes. Buen día.
Hasta luego. Ahí estaba la abogada Soledad Menin.